de la Fundación Paz y Reconciliación, gran colaborador de esta casa periodística en temas que tienen que ver con el orden público y la fenomenología de la violencia en Colombia. Ariel, ¿qué tal lo sucedió en Guacamaya, en el kilómetro 78 de la vía entre Tumaco y Junín, en el departamento de Nariño, donde fueron literalmente masacrados con la más severa sevicia tres agentes del CTI, cuyo vehículo fue destrozado por centenar de kilos de gel y adicionalmente incinerados dos de ellos?
Darío, esto hace parte de esa disputa que hay por ese territorio. El frente de Guacho, el Oliver Sinisterra, cada vez es más poderoso a pesar de las operaciones militares. Le está ganando parte de la guerra en esa zona a otro grupo que se llama Guerrillas Unidas del Pacífico, y ya han logrado salir a la zona de la carretera, que es que digamos ahí la fuerza pública tenía mucho control hasta hace unos 20 días, pero no, esto se está creciendo mucho este grupo, e igual tenemos el desplazamiento en Roberto Payán por el enfrentamiento entre estos dos grupos, y ya tenemos información de que sobre la Tola y el Charco también habrían presencia de los dos grupos, y los combates serían inminentes en los próximos días.
Ariel, no hemos conocido los móviles de este crimen, de este triple homicidio que hay que rechazar de manera contundente, pero ¿estaría relacionado con alguna actividad que estarían adelantando en esa zona? Porque estaban en servicio los funcionarios del CTI de la Fiscalía. ¿Sabían los hombres de Guacho aparentemente lo que estaban haciendo, estas labores de inteligencia que ellos realizan en una zona en la que claramente ejercen un poder territorial y saben quiénes están ahí, quiénes entran y quiénes salen?
Erika, eso va a ser parte de las investigaciones. Lo cierto y la información que tiene la Fundación Paz y Reconciliación con nuestros investigadores es que esa es una zona donde ya está el Frente Oliver Sinisterra, es una zona de control y es una zona donde hay muchísima inteligencia de ellos, es decir, hay bastante corrupción y relaciones con agentes estatales. Seguramente la información se filtró y creemos nosotros, aunque hay que esperar la investigación, que se debe a ese control territorial y que este grupo está mandando estos mensajes para mostrar que está muy fuerte, pero muy lamentable este hecho de los tres investigadores del CTI.
Ariel, nuevamente es un accionar violento, incinerando sus cuerpos, es decir, es claramente un accionar de narcotraficantes.
Aquí ya no hay ideología o no hay ninguna posición política. Puede ser que de vez en cuando saquen un comunicado dando esa impresión, pero aquí son personas que reincidieron o gente nueva que están reclutando y que están detrás de la economía del narcotráfico, las 27.000 hectáreas de coca en Tumaco, en esa zona nomás donde ocurrieron esos hechos, ahí cerca uno podría concentrar casi 5.000 hectáreas de coca, y es esa disputa criminal. Ahí no hay ningún tipo de postura política ni nada por el estilo. Estos son narcotraficantes que están intentando asentar su poderío en esa zona, nada más que eso. Yo creo que incluso cuando uno habla de disidencias, es una disidencia significa que uno disiente, que uno se separa por un tema político. Aquí son básicamente desertores que volvieron a reincidir, nada más que eso.
Y así hay que llamarlos. Yo creo que debemos acabar con el calificativo de disidencia de las FARC, ¿no? Son simplemente criminales, una banda de criminales y de narcotraficantes y punto.
Traquetos.
Es exactamente igual de lo que después de la desmovilización paramilitar, ya se les llamó BACRIN, ahora grupos armados organizados, pero no, digamos, no entiendo por qué hay gente que quiere darle como una connotación política. Estos son grupos de narcotraficantes y así se les debe tratar, y para ellos no hay ni proceso de paz nuevo ni nada por el estilo, o les queda el sometimiento a la justicia o les queda la persecución del Estado, y son grupos de narcos.
Dígame, Ariel, yo quería preguntarle también, si se someten a la justicia alguna o algunas, se habla de un antiguo EPL, y también de uno de los clanes, creo que el clan del Golfo, con ocasión de la nueva ley expedida, con normas que cambian poquitico apenas el Código Penal, pero que le sirven como de disculpa al gobierno antes de que se vaya, de que se someta de manera colectiva cerca de 2.000 integrantes de ese clan bajo una serie de condiciones, con la posibilidad de que algunos, los más responsables de todo el tema, no la base sino las cabezas, vayan a unas colonias agrícolas en una especie de justicia transicional, no tras las rejas en una condena. ¿Cuál podría ser el mapa de Colombia en esas condiciones, de ese posconflicto con algunos?
A ver, Darío, de estos grupos que cabrían en el sometimiento de esta nueva ley, estamos hablando básicamente de cuatro. Está el Clan del Golfo, que opera en 209 municipios en 13 departamentos del país. Su base obviamente es el Urabá y todo el Pacífico, Urabá chocuano y antioqueño. Estamos hablando de los famosos pelusos o antiguo EPL, que se concentran en cuatro municipios del departamento de Norte de Santander. Los famosos puntilleros, que están en los llanos orientales, sur del Meta, principal base Maperipán, Meta y Cumarío, Vichada. Y los grupos de desertores de las FARC. Eso más o menos da una radiografía, podría dar, de unas entre 4.200 y 4.800 personas de lo que se considera son la fuerza de ellos, una cosa que se llama fuerza élite. Por ejemplo, el Clan del Golfo tiene las autodefensas gaitanistas de Colombia, pero ellos además contratan pandilleros, contratan grupos juveniles violentos que ellos no entrarían en este proceso. Entonces, aquí estamos hablando que las estructuras pesadas, esto tendría un impacto muy positivo, pero en algunas zonas, como por ejemplo Buenaventura, si el Clan del Golfo sale, todas esas pandillas que ellos han contratado, todos esos jóvenes que son grupos de 10, 12 armados, se comenzarían a matar entre ellos en una casi que violencia horizontal. Entonces hay que tener un plan previsto para eso, pero la ayuda, sobre todo a nivel rural, de estructuras pesadas, sería bastante grande. Ahora, hay zonas donde, digamos, como el Urabá antioqueño, chocuano, donde realmente el alivio sería muy importante. Y claro, ahí el problema es que quedaría la famosa oficina, o antigua oficina de Envigado, que es la que ya está intentando cooptar algunas otras zonas. Pero esa sería la radiografía. Estamos hablando casi de 250 municipios, Darío, unas 4.700 personas que podrían entrar, si entran todos, pero claro, no entrarían los grupos subcontratados, que es como la gran preocupación.
Óigame, Ariel, 250 municipios, 4.700 personas. ¿Y usted cree, por lo que sabe, que lo que se ha negociado, se ha venido conversando por parte de mediadores de buena voluntad y abogados, eso se entregarían todos de una? ¿Qué vamos a hacer?
No, Darío.
¿Dónde los vamos a meter?
Claro, no hay jueces, fiscales.
No hay fiscales, no
que atiendan.
Hay para tanta
¿Usted se imagina? Tendrían que hacer eso en un potrero, porque una sala de audiencias para 2.000.
Y el problema es que muchos de ellos no tienen procesos judiciales. Entonces, el tema de sometimiento a la justicia sería bastante, digamos, bastante complicado, bastante demorado. La primera pregunta, yo creo, Darío, que es, la información que tiene la Fundación Paz y Reconciliación es que gran parte del sur de Córdoba, el Urabá, parte del Chocó, se entregaría en algunas zonas de Norte de Santander. Entonces estamos hablando que en el mejor de los casos, por ahí unas 2.200, 2.500 personas podrían entregarse. Lo de las disidencias, pues todavía no hay nada adelantado, ahí solo hay combate, eso no se entregaría, los puntilleros tampoco. Los pelusos puede ser que una parte, y lo del Clan del Golfo más o menos el 60%. Entonces estamos hablando de un poco más de 2.000 personas, pero que en todo caso sería un gran alivio. Y ahí otra vez, Darío, así como fue el proceso de desmovilización paramilitar, así como tenemos problemas en la reincorporación de las FARC, lo ideal es que desde ya se comience a planear una estrategia de reincorporación para toda esta gente, y si no, pues van a volver a reincidir en algunos meses si no se hace una buena planeación.
Mi fuente me indica, Ariel, que el único grupo disidente de las FARC es el de Gentil Duarte. Él está de acuerdo, me sostiene, con el proceso de diálogo, disidente en cuanto a que no se viera haber entregado las armas antes de que les cumplieran con la implementación. Y hasta donde usted nos dijo un día, Gentil Duarte tiene cerca de 1.200 hombres, mucha gente, es mucha gente, mucho dinero y muchas armas. ¿Esto es lo cierto?
Digamos, en teoría uno podría considerar que el Gentil Duarte, en la medida que salió antes de la firma del acuerdo, antes de los procesos de concentración de la ratificación el 24 de noviembre de 2016, sería la única disidencia, ya que también tienen la figura de comandantes políticos, una estructura. Tal vez en eso estamos de acuerdo, que podría ser todo lo demás, todo lo del Cauca, lo de Nariño, esos son grupos de desertores. Y con el tema de lo de Gentil Duarte, sí, tenemos muchas dificultades, gran parte del desastre del desastre ambiental, la deforestación. Ellos están guiando casi 600 familias en el sur del Guaviare, están creando bases sociales, y es una de las grandes preocupaciones que tenemos en el departamento del Guaviare. Y sobre la segunda pregunta del proceso de desarme, generalmente, Darío, el desarme se da cuando el Estado ha comenzado a cumplir muchas cosas. Ese fue el caso, por ejemplo, de El Salvador, que se paró durante 5 veces el proceso de entrega de armas. En este caso colombiano, las FARC se desarmaron antes de que les cumplieran muchas cosas. Y ahí hay un debate si fue eso, en la medida que no se cumplió, que muchos guerrilleros volvieron o no. Lo cierto es que ya fue así, pero en el mundo generalmente los desarmes son muy prolongados. Aquí, como había una cercanía muy grande con la fecha electoral, se presionó mucho para que las FARC dejaran las armas.
Muchas gracias, Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. ¿Cómo sería el mapa después de que se pueda llegar a surtir este sometimiento a la justicia colombiana de cerca de 4.700 personas que operan hoy en 250 municipios del territorio nacional? O sea, sería una noticia maravillosa. Doctor Hernando Herrera, surge una inquietud, y es con respecto a muchos de estos criminales, y es si se presentan dentro de estos grupos desertores de las FARC, disidencias de las FARC, ellos podrían hacerse acreedores a los beneficios contemplados en la nueva ley y la nueva norma penal.
Para mí no, Darío, porque es absolutamente clara la disposición que hace parte del acuerdo de paz, y que dice que toda persona que después del 1 de diciembre del año 2016 que reincida en los mismos ilícitos que había cometido con anterioridad y que purgaba el acuerdo de paz, no puede ser objeto de ningún beneficio y tiene que ser su causa penal llevada ante la jurisdicción ordinaria. Eso hace parte de los acuerdos de paz, de manera tal, Darío, que ellos tienen un régimen especial penal, y por eso deberían someterse a la jurisdicción ordinaria. Por así decirlo, claro. Y en otros términos, Darío, los dejó el bus.
Pero doctor Herrera, si Guacho mañana o alguno de estos jefes de las disidencias de las FARC dice, mire, yo me quiero someter, ¿no podrían ser considerados como una banda criminal, un grupo de sometimiento a la justicia y obtener los beneficios que plantea esta ley que sancionó el presidente el día lunes?
Para mí, enfáticamente, no, Erika, y repito con esa alusión que yo creo que es muy clara, los dejó el bus. La única posibilidad para efectos de que ellos se sometan en condiciones especiales es una nueva ley en la cual se diga concretamente y los incluya en particular que esos reincidentes de la FARC, esos disidentes de la FARC, se someten o pueden ser sometidos a condiciones especiales de sometimiento a la justicia, pero no bajo esta ley ni bajo el actual régimen jurídico legal. Porque está absolutamente claro, si no sería un engaño total, que el acuerdo de paz señalaba que cualquier miembro de la FARC, y para eso están los listados presentes en el gobierno nacional, que reincida en sus conductas, pasa a ser sometido directamente a la jurisdicción ordinaria sin beneficio alguno, diferencia, claro, de los beneficios que establece hoy en día la legislación penal ordinaria para esos efectos.